vientos del sur que me traen el frío. Vientos del sur, no me dejen dormir. Porque el sueño.
Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Bien, muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
La columna anterior habíamos quedado un poco cortado con Dino. Estábamos hablando de los músicos que habían participado en la generación del 60 y que se habían optado por quedarse en el Uruguay y no irse. Habíamos quedado un poco colgados con la experiencia de Dino, con la edición del disco Vientos del Sur en el año 76. Un disco totalmente atípico para lo que venía haciendo Dino en el momento, un disco más de cantautor, introspectivo, solo él con las guitarras. También con una anécdota interesante que la confirmé con Carlos da Silveira, que él iba a tocar otros instrumentos en esa grabación, pero se olvidó de ir ese día. Y era lo que me decía, que inconscientemente debe haber sido porque no sabría qué meter en ese disco, que así como está fenómeno. Bueno, un poco en una entrevista que le hacía Bernabé, Jean Michel creo que era el nombre de pila de Bernabé, que hizo un documental en el año 82-83 registrando a cinco músicos populares del momento. Uno de ellos era Dino, y Dino, hablando de esta canción, decía que es una típica canción de resistencia propia de la época, eludiendo la censura, manejando el doble lenguaje, cosas que vamos a empezar a recorrer en las columnas posteriores más detalladamente, ¿no? Los requisitos de censura, cómo se las ingeniaban los músicos con ejemplos para eludir la censura. Vamos a escuchar un pedacito de otra de las canciones de Dino que estaba en ese disco, Solo creo en ti.
Creo en el placer que solo tú me das.
Después de 1976, Dino vio que no podía vivir de la música y decidió colgar la guitarra. No fue la última vez, después va a haber otra vez en la década del 80, que la vamos a ver cómo, a escuchar lo que conversamos con él al respecto, que es muy interesante. Pero bueno, debido a la situación social y política que se vivía, la personal, tomó esa decisión radical. Y en el año 79 lo fueron a buscar con la movida de canto popular en auge en ese momento, para que volviera a los escenarios. Vamos a escuchar a Dino que nos cuente cómo fue ese retorno.
Sí, el Cábula me sacó del ropero y me pasó un poco el plumero y me largó.
Y porque, viste, uno, yo muchas veces veo que no hay lugar, o que las cosas no son como vos esperás que sean o como tendrían que ser normalmente. Entonces, para perder el tiempo y andar boyando por ahí, no, muchas veces yo no toco, me dejo, doy un paso atrás y a otra cosa. Porque yo
en el 79 a volver.
Y el hecho concreto es que, por ejemplo, fui a tocar una vez en el Trubil, que ahí me había llevado Nelson, y digo, ¿quién me va a conocer a mí? Y resulta que me pongo a cantar las canciones de Viento del Sur, por ejemplo, y los gurises las sabían. Y yo quedé como con los ojos como el dos de oro, ¿qué es esto?, decía yo. Entonces siempre hubo un pequeño problema de autoestima también. Antes que lo digan ustedes, lo digo yo. Y bueno, y ahí estuve durante mucho tiempo, anduvimos bien, y después hubo otra vez también allá por el 85, 86, una cosa así, y ahí sí, yo pensé que ya era definitivo, y así estuve por lo menos 10 años.
Bueno, en esa vuelta, en el 79... Dino junta una nueva versión de Montevideo Blues con Jorge Galemire en guitarra y bajo, Chichito Cabral en percusión, Gustavo Echenique en batería y músicos invitados para la grabación del disco, como Eduardo Larbanuá en guitarra española, Andrés Bedón piano, Luis Di Matteo en bandoneón y Juan Faropa en acordeón. Vamos con la columna anterior y acá vamos cerrando un poco etapa de Dino. Vamos a un corte y después ya cambiamos de tema.
¿Y estos sonidos, Pellicer?
Y esto debe ser la música que sonaba más en después del año 73, ¿no?
Comunicado de la Fuerza Conjunta,
¿eh? Exactamente. Ya nos vamos metiendo
en
ese terreno, ¿no? Terreno golpe de Estado. Bueno, luego del golpe de Estado, el gobierno cívico-militar prohibió por decreto a los olimareños, como ya hemos visto en otras columnas, hizo circular listas de artistas prohibidos en los sellos discográficos y medios de comunicación. Los músicos referentes de la década del 60 se encontraban la mayoría en el exilio y bajo esas circunstancias el gobierno dictatorial resuelve impulsar una nueva movida de folclore o de proyección folclórica, vamos a utilizar bien el término, que ocupe el lugar de los cantantes prohibidos. Bueno, uno de los grupos que tuvo mucha actividad por esos años fue Los Nocheros, que es lo que estamos escuchando con su canción emblemática Disculpe. Vamos a escuchar en la entrevista que le hicimos cómo respondieron ellos a la pregunta sobre cómo era tocar a comienzos de la dictadura. Entrevistamos a Adolfo Larriera, Alfredo Cruz y Hugo Ferrari, que fue el letrista y estuvo muy vinculado al grupo como una especie de manager, letrista, impulsor, etcétera.
Un momento muy duro de vivir para unos más que otros. Y bueno, como todo gobierno que pasa por encima del poder constituido, se prohíben cosas. Y bueno, y se prohibieron algunos cantantes, mucha gente tuvo que emigrar. Otros, ya fueron de izquierda o no, se quedaron. En nuestro caso concreto, bueno, nosotros no teníamos la ideología de izquierda y seguimos trabajando. Trabajamos, sí, en su momento para la DINAR, en muy pocas oportunidades para el Ministerio de Cultura, que tenía su staff propio.
¿Qué era la DINAR?
La DINAR era la Dirección Nacional de Relaciones Públicas. Era, en su momento, el portavoz oficial, está Ferrari, que es un hombre que tiene mejor memoria que yo, era el portavoz de... El gobierno.
Era la Dirección Nacional de Relaciones Públicas. Era realmente, como dice Larry, era el portavoz del gobierno.
Estaba medio trancado el hombre.
Sí, estaba medio trancado. Vamos a continuar la semana que viene, ya se nos acabó el tiempo, recorriendo un poco la experiencia de ellos, que siempre... Bueno, cuando uno recuerda esos momentos, ¿no? Ellos tuvieron mucha presencia mediática y por todos lados. También tratan de desmarcarse, ¿no? Porque la gente siempre los vincula con la dictadura, como los músicos oficiales. Ellos tratan de desmarcarse de esa opinión. Hablas con todo el mundo y todo el mundo te dice que eran los músicos oficiales de la dictadura. Ellos dicen que no. Pero bueno, vamos a escuchar un poco. Una de las cosas que vamos a escuchar la columna que viene, por ejemplo, había un decreto del gobierno de la dictadura que obligaba a todas las radios a pasar Disculpe cada 2 horas, ¿no? Eso, por más que vos te quieras despegar de ser el músico oficial, bueno, creo que eso es un dato.
Cada 2 horas, medio exagerado, ¿no? Porque entendiendo Gardel las horas pares, ¿no? Y tiene un repertorio interesante, pero...
Y simplemente con ese dato nos hace también como investigadores que sea un momento, un mojón ineludible de la música uruguaya, como para no mencionarlo, ¿no? Pues hay gente que nos critica, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de Los Nocheros? No sé qué. Pero bueno, tuvieron una presencia mediática impresionante que como investigadores no lo podemos eludir, nos guste o no.
Impecable. Nos fuimos, Juanchi.
Nos vamos, la información continúa en 13-0 y en nuestro sitio web espectador.com. Gracias, Juan.